Entrevista con Juanier Rodríguez, residente en Baracoa. Juanier, buenos días, ¿cómo estás?
Buenos días, Luis Felipe. Bien, gracias, compadre. Bueno, gracias, Luis Felipe, nuevamente. Y bueno, y saludo a la persona que va a escuchar esta pequeña entrevista. Luis Felipe, realmente el motivo... nunca te dicen el motivo. A mí me secuestraron y yo no supe nunca por qué me secuestraron. Nunca me dijeron por qué era el registro de la casa. Yo estaba asistiendo primeramente unos días antes con algunas monjitas y algunos amigos católicos en la zona de Boca de Miel y Ojodiado, aquí en Baracoa, repartiendo alimentos a las personas. Y ese día de atención, por la mañana, fui con mi primo José Manuel Rodríguez Navarro a repartir 4 jabitas. Tenía una latica de sardina, una latica de pulpa de mango, un paquete de galletas y un poquito de aceite. 4 jabitas, 4 familias en la zona de Ojodiagua. Cuando regreso, iba a cargar el teléfono y se me acerca por detrás en la bicicleta un agente de la seguridad, Alfredo Olivero. Y me dice, quiero conversar contigo. Le digo, bueno, sí, vamos a hablar aquí, en tu casa. Y yo, no, aquí, no se va a llegar a la casa. No, vamos a la casa, que hay un registro. Ahí mismo llega un camión, se bajan unos militares, troco especial, vestido de verde y boina negra, le posan por detrás, me ponen en un carro, me llevan a la casa y había ahí como 10 agentes de troco especial y estaba Alfredo Rivero, otro agente que se llama Leonel Leiva, 2 testigos del comité de vigilancia aquí del barrio. Tengo sus nombres, es bueno decir los nombres, ¿sabes? Diosmari Infante Palmero,
sí, repite,
y Meidy Durán Navarro.
Ahora, repite los nombres.
Los testigos son Diosmari Infante Palmero, la señora es la que atiende la FMC, es bibliotecaria, y el otro se llama Meidy Durán Navarro, este señor es CEPSA. Pero son, oye, estaban, la cara de esos señores era peor que la cara de los agentes y de los especiales. Sentían más rencor y más odio, con la mirada venían que los mismos militares. Es impresionante. Y son vecinos míos. Entraron a la casa. Ya primeramente me esposaron. No me dijeron por qué. Y uy, ¿por qué usted es registro? No, un registro. Firmado por el jefe de la policía de Baracoa. Entraron a la casa. Lo primero que hicieron fue ir a mi cuarto y arrancaron de la puerta del cuarto todos los impresos que yo tenía de la campaña No, No y No. Entonces yo tenía puesto la puerta del cuarto y arrancaron todo eso. Arrancaron una pegatina que decía ya somos más de 1 millón de los que decimos no. Se metieron al cuarto. Cogieron todos los libros como Luces y Sombras de Cuba, de Néstor Carbonell Cortina, Granja Animal de Orwell, Ética Parlamentaria, la Constitución de la República de Cuba, Principios de la OIT sobre el derecho de la huelga, La Sangre de Independencia de Orlando Freddy Santana, Quién Mató a Kennedy, El Martí que yo conocí, Ética y Cívica, bueno, un sinnúmero de libros que tengo listado aquí que si los cuento ahora se pasaría 20 minutos.
Incluso uno de los que mencionas son libros publicados en Cuba.
Y como no, el libro Martí que yo conocí está en la biblioteca cubana. Los libros... Es que se llevaron libros de literatura cubana normalmente incluso. Se lo llevaron todo, impresionante. Todo lo que decía libertad, todo lo que decía democracia, todo lo que ellos entendían que era raro. Incluso un agente de seguridad que era el instructor, que se llama... Aquí tengo el nombre, no lo he notado. Diorbis Odelín Lamot Guantanamero. Cogía el libro y cogía un libro que decían, por ejemplo, los disidentes. Y dijo, es que me está quemando la mano. Entonces lo decía así con una gracia. Bueno, se robaron. El listado todavía no tengo el número aquí, pero un montón de libros que lo haré luego y lo publicaré todo lo que se robaron. Se llevaron 2 banderas cubanas. Una que yo tenía izada en la placa. Que la hice en la placa por la solidaridad mía hacia la gente que perdió todo. Y además, si en Baracoa no hubo tantos muertos, es por el poder de la oración de tantas buenas personas dentro y fuera de Cuba, que un día antes si me llamaron y me decían, mira, estamos pidiendo a Dios por ustedes. Y mi agradecimiento a esas personas fue izar mi bandera, un símbolo genuino de cubanía. Los señores del comité de vigilancia izaron la de ellos también cuando hice la mía. Sin embargo, los detractores de la libertad se robaron mi bandera, la que está avisada, y no se robaron a la gente del comité.
La monja que estaba contigo, ¿de qué orden es?
Estaban las hermanas hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl. Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl. Estaban 2 días antes repartiendo comida conmigo, sí. o yo con ella. Entonces, Luis Felipe, se llevaron una bandera que yo tenía en una pared dentro de mi cuarto. Yo tenía puesta y se la llevaron también. Digo, bueno, ¿y la bandera por qué se la llevan? No, se la llevamos. Querían llevarse un bustico de Martín pequeño. Yo no lo permití.
¿Hubo alguna implicación contra ellas en esto? ¿Te has enterado algo de eso?
No, Luis Felipe, no, para nada. No. Yo pregunté después, no hay nada.
Ellos por ese lado. ¿Hacia dónde te llevaron?
Bueno, me llevaron, eso fue como a las 5 de la tarde. Duró como casi 3 horas el registro en la casa. Me llevaron hacia la unidad de Baracoa. Cuando yo pregunto, bueno, ¿y por qué me detienen? No, por el registro mismo. Claro, después que se llevaron todos los libros, se llevaron también la computadora, una computadora rota. Y le dije, bueno, está rota la computadora, no importa, el disco duro sí, me dijeron. Se llevaron también 2 memorias de datos. Se llevaron un micro SD de 16 gigas. Se llevaron un disco duro extraíble. Se llevaron mi celular. Se llevaron un lector electrónico de libros, que no tenía ningún. Los libros que tenían no tenían nada que ver con Cuba. Bueno, se llevaron un pullover de la campaña Cuba Decide, que me han regalado. Todo se lo llevaron. Me llevaron para Baracoa, ahí me trancaron un calabozo, hasta el otro día, a las 3:20, me sacaron esposado. Hasta el jueves, escucha, eso fue miércoles. El jueves. El jueves me montaron una máquina y me llevaron hasta Imías. En Imías me bajaron de la máquina, me quitaron esa esposa, me pusieron otra, me montaron en otra máquina hasta San Antonio. En San Antonio me bajaron de esa máquina, me quitaron la esposa, me pusieron otra y me llevaron hasta Patrulla en Guantánamo, y de Patrulla en Guantánamo me bajaron, me montaron otra máquina y llegaron hasta La Malla, y en La Malla estuve hasta el sábado por la noche, a las 10 de la noche. El sábado 10 de la noche, 10:15 de la noche, me sacaron, me llamaron, ya, vete para la casa. No, pues yo no tengo, vete ya, 10 de la noche. Gracias a Dios que venía, yo tenía 150 pesos en el bolsillo, porque era el teléfono. Y venían a la Yutón y la cogí hasta Guantánamo otro hasta aquí. Yo no comí en esos días nada, desde el miércoles hasta el sábado yo no comí ni a probar alimentos. Y si me muero, ustedes me pagan. Me negué a probar alimentos.
¿Alguna implicación penal? ¿Te hicieron firmar algún acta? ¿Hay algo?
No. Yo nunca firmo nada, pero no me hicieron firmar nada. Es que yo estaba secuestrado, porque nunca me dijeron qué yo hacía allí. Es que los policías, cuando yo llegaba a esas unidades, me decían, ¿este hombre qué hace aquí? ¿Dónde están los papeles de ese hombre? ¿Del conduce? No, ese hombre no tiene papeles.
¿Qué unidad fue eso? ¿En qué unidad fue eso, por ejemplo, que ellos
en, se asombraron? En todas las unidades, desde Imías hasta La Malla, los policías que estaban ahí en la carpeta preguntaban, ¿este hombre qué hace aquí?
¿No te aceptaron nunca en el registro de control penal?
No, nunca hicieron nada. Solo me apuntaban las pertenencias cuando me las quitaban. ¿Están? Ya, no, nada. Entonces, ahora, yo nunca supe.
Después de eso, ¿has tenido algún tipo de comunicación con ellos, de algún tipo? No importa. ¿No hay ninguna implicación penal contra ti en la actualidad?
No, hasta el momento no. Yo debo ir hoy. Hoy voy a ir, cuando termine de redactar el informe, a ver a Lienel Leiva, el jefe de la ciudad de Baracoa, que me informe, para que él me devuelva mis artículos. Porque en esos artículos que se robaron, habían cosas personales que no tienen que ver nada con la cuestión cívica. Habían, por ejemplo, dentro de esa memoria, toda la bibliografía de 5 años de biología de la universidad que tenía. Había un trabajo investigativo de biología que yo estoy haciendo recientemente por mi cuenta en Maicí, con una población de moluscos terrestres, que tiene desde marzo, tiene una buena cantidad de información para publicar un artículo de biología. Y todo eso está ahí, foto de la familia, y dijeron que no, que se iban a volver, pero nunca devuelven nada. Oye, una cosa interesante, cuando llegué a la unidad de La Malla, el segundo jefe de unidad, un mayor del Minín, fue al otro día a verme. A ver, no, hacer recuentos. Y yo dije, mire, oficial, usted sabe que están violando mi derecho a una llamada telefónica. Y me dijo este señor, sí, y lo vamos a seguir haciendo. Así, impresionante.
Sí.
Lo vamos a seguir haciendo. Claro, es decir, ellos están conscientes, ellos están conscientes de que están violando, Luis Felipe. No es que es inconsciente, ellos saben que violan.
Tus intenciones de entrar al seminario, ¿qué has visto?
Mira, Luis Felipe, cuando yo estaba en la universidad haciendo biología, yo empecé a ir a encuentro al seminario para una vez graduado poder entrar al seminario, ser sacerdote. Esto se vio frustrado cuando me expulsaron de la universidad por 2 años. La idea era separarme definitivo, pero no pudieron hacerlo.
¿En qué año fue eso?
Eso fue en 5º año, ¿verdad? Un mes y medio antes de graduar me botaron 2 años en la universidad.
Sí, pero,
la universidad años, entonces, bueno, pasé los 2 años eso, lo aproveché porque hice periodismo independiente que me estuvimos rodando. Y una vez pasados 2 años fui a discutir mi tesis, que no querían dejarla de graduar y tuve que plantarme. Me gradué. Lo que no me hayan trabajado en ningún lugar, estoy trabajando con mi cuenta como biólogo. Ahora, investigando en otras órdenes religiosas, me di cuenta que había sido en la orden de los dominicos, la orden de los predicadores, donde habían surgido los derechos humanos. Esos frailes de la orden de los predicadores aquí en Latinoamérica instituyeron el llamado derecho de gentes, y ese derecho de gentes, que fue hacia los nativos, ¿no?, para proteger a los nativos de la represión de la conquista, ¿no? De ahí eso pasó a ser los derechos humanos. Y caramba, qué interesante, ¿no? Yo que milité en una organización que lucha por los derechos de los cubanos, de nosotros los cubanos, interesante. También esa orden había fundado las universidades, es decir, impresionante. Y me gustó esa orden. Empecé a conocer y empecé a hacer un camino con ellos, con los dominicos. Pero pasaron un tiempo.
¿En Baracoa o en Santiago de
Cuba? En La Habana. Yo lo encuentro en La Habana. Pero luego, yo estoy convencido, modestamente, que tengo actitud para eso. Sin embargo, me han dicho, mira, nos hemos reunido en Dominicana y te hago la conclusión que no tiene actitud.
¿Quién te comunicó, si puedes decirlo?
Un sacerdote cubano. Entonces, sí, es dominico, claro, es dominico. Pero que ellos se reúnen por provincia. Y lo que atiende aquí Cuba es en Dominicana. Y me han dicho eso. Lo más probable es que alguien haya dado mala fe y no haya podido entrar. La cuestión política.
¿Una jerarquía eclesiástica?
Probablemente. No quiero especular ni levantar falso testimonio, pero probablemente alguien haya hecho eso. Yo sé que la cuestión política.
No, quiero aclararlo porque, de todas maneras, ellos no se apoyarían en un vecino tuyo.
No, mira, Luis Felipe, uh-huh. La verdad tiene un solo camino, la verdad es Jesucristo. ¿Qué pasó? Yo he tenido varias conversaciones con mi obispo, y mi obispo redondamente me ha dicho que, si le preguntan, él diría que sí, yo soy un joven muy inteligente y carismático, pero que yo hice política, yo me metí en política y contra el gobierno, que eso es muy peligroso. ¿Y quién dirá eso? Entonces, ya por ahí me. Wilfredo Pino este. Entonces, la cuestión es que él podía haberme ayudado. Te lo he pedido millones de veces. Por favor, yo quiero entrar al seminario, permítamelo, ayúdeme.
Él te lo ha dicho.
Sí, ya varias veces, como tres veces hemos conversado más y siempre lo mismo. Lo interesante es que desde hace años, le he planteado esto y él mantiene la misma postura. Entonces, ¿qué pasa, Luis Felipe? La Iglesia Católica, todos sabemos, cuando inició el proceso comunista en Cuba, perdió mucho. Cerraron las iglesias, los centros de estudio, le quitaron propiedades. En este momento, después de la visita de Papa Juan Pablo II a Cuba, la iglesia ha asumido una especie, la iglesia no, porque la iglesia somos todos, la jerarquía eclesial católica ha asumido una especie de postura de letargo, que el precio para que puedan entrar carros nuevos a Cuba, el precio para que los curas cubanos puedan salir a Cuba, a prepararse de Cuba, el precio para que puedan entrar sacerdotes extranjeros a misionar a Cuba, el precio es el silencio. Entonces el cura que toque por alguna cuestión cívica o el cura que profundice la doctrina social de la iglesia, le rayan la pintura, como le ha pasado a algunos sacerdotes amigos míos, el padre Luis Usuel Italiano, que lo votaron de Baracoa. Entonces, te imaginas que si yo soy cura todavía, lo que quiero es aspirar a cura, y pienso así como pienso, no me dejan entrar.